Pues arrancamos la semana. Es lunes, es 27, el último lunes del mes de junio. Ya estamos en julio prácticamente. Julio es el mes de las vacaciones. No es tan exageradamente vacacional como el mes de agosto, pero ya se nota muchísimo. Tenemos los madrileños una semana complicadísima. Ya está siendo complicada en la capital de España, en Madrid, porque los preparativos de la cumbre de la OTAN se hacen notar. ¿Y de qué manera? Ya les digo que empieza a ser un horror ir por el centro de Madrid. Todos los hoteles en los que hay residentes de la cumbre de la OTAN, y miren, hay 1.500 entre primeros ministros, presidentes de alguna república, el séquito que suelen traer, asesores, directores de comunicación, seguridad y demás. En un hotel donde haya gente que va a participar en la cumbre de la Alianza Atlántica, a 500 metros es prácticamente imposible pasar. De modo que no se compliquen la vida. Si quieren ir al centro de Madrid, a la Almendra de Madrid, o lo que hay alrededor de la Almendra de Madrid, por favor, utilicen el transporte público. Es el mejor consejo que les podemos dar en un día como el de hoy. Arranca el enfoque. Esto es Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Tenemos lío, desde luego tenemos lío con la forma en que está abordando el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, lo ocurrido en los últimos días con esos 23 migrantes muertos que intentaron saltar la valla de Melilla. Ya digo que tenemos lío. En principio, la forma en que lo entendió el gobierno, con una cierta frialdad que ahora se le está criticando y de qué manera, y además empiezan a hilar cabos que seguramente están demandando y exigen una explicación. ¿Por qué esta condescendencia con Marruecos cuando realmente estamos hablando de la vida de 23 migrantes, de 23 personas, de 23 seres humanos? Que miren, van a ser enterrados sin saber cómo se llaman, ni cómo se apellidan, ni quién son sus familiares, ni de qué han muerto, porque no va a haber autopsias. Han hecho unas fosas y ahí van a ir estos 23 hombres jóvenes, por otra parte, sin que nadie pida una explicación. No sé en qué condiciones se encuentra España para que no podamos exigir una explicación a Marruecos desde que pasó lo que pasó con el Sáhara. Por cierto, que Podemos ha pactado con el Palacio de la Moncloa, con el gobierno de España, silenciar, bueno, el gobierno de España, si es que Podemos es gobierno, pero ha pactado con el gobierno, del que forma parte, silenciar su crítica por la tragedia en Melilla. Desde la parte de este partido político, coaligado con el PSOE en el gobierno de España, se reconoce que no les está resultando fácil, ni mucho menos, lo que consideran respetar el ámbito de comunicación acordado en Moncloa para no airear un choque público en esta cuestión, que desde luego es una cuestión importante que vamos a abordar y de qué manera cuando tengamos nuestro tiempo dedicado a la tertulia política a partir de las 10:15 de la noche con Carlos Dávila, con Ricardo Martín y con Gabriel Sanz, que son los contertulios habituales del programa. El día viene también, como siempre, con esa faceta y ese perfil muy económico, como en los últimos tiempos. Lo abordaremos con Salvador Arancibia y con Susana Burgos. Y tenemos un tiempo dedicado a nuestra Asamblea, a nuestro Parlamento. Si no se lo dedica a Onda Madrid, ya me contarán ustedes. Y lo hacemos con mucho gusto porque, a fin de cuentas, ahí están nuestros representantes más directos, los diputados y diputadas de la Asamblea de Madrid en Vallecas. Estarán con nosotros Alejandra Jacinto, coportavoz de Unidas Podemos, e Íñigo Enríquez de Luna, el portavoz adjunto de Vox. Ahora, quien van a escuchar es a Jesús Clemente desarrollar la crónica de la actualidad, que pasa, desde luego, por lo ocurrido en Melilla y por la forma en que se le está criticando al gobierno de España la manera de abordar un incidente con 23 muertos al otro lado de la valla. Son las 7:04 minutos.
7:05 de la tarde en estos momentos. Como siempre hasta ahora en el enfoque de Onda Madrid, nos interesamos por el estado de la circulación, carreteras de la región. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, leves dificultades en la entrada a Madrid, en la A1, en Alcobendas y Las Tablas. A esta hora, lo más complicado, las salidas, especialmente en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas y también en la A42, la carretera de Toledo, en Torrejón de la Calzada. En esta misma A42 también van a encontrar densidad circulatoria en la zona de Getafe, en ambos sentidos. También complicada la salida en la carretera de La Coruña, la A6, en la zona de Aravaca. Ya en la M40, precaución en la zona de Coslada en sentido A3. Y recordamos que con motivo de la cumbre de la OTAN, hoy, mañana y el día 30, habrá cortes en los accesos a Madrid en la A2, M11 y M40 en el tramo comprendido entre la autovía de Barcelona y la M11. Así que recomendamos eviten desplazarse en el coche y hagan uso del transporte público.
Y luego no digan que no se lo dijimos, que no insistimos en ello y que volveremos a hacerlo en este repaso informativo. Antes, otro apunte sobre movilidad. Recuerden que desde hoy los barrios de Colina y Ventas tienen parquímetro para facilitar el aparcamiento de los 35.000 residentes censados en la zona. Hablamos de 4.600 plazas en total de todo el barrio de Colina con parquímetro y solo parte de él en el caso de Ventas. Lo acabamos de escuchar de los compañeros de la Dirección General de Tráfico. Eviten la capital los próximos 29 y 30 del presente mes, miércoles y jueves de esta semana. Se celebra la cumbre de la OTAN, un acto y una recomendación que no le van a ser ajenos, pues llevamos más de una semana lanzando advertencias, medios de comunicación, instituciones, organismos públicos. Hoy el alcalde de la capital ha puesto en liza los números que dan cuenta de la envergadura y alcance de los preparativos que justifican tanta recomendación y tanta advertencia. Más de 5.000 asistentes, casi 10.000 efectivos de los cuerpos de seguridad y numerosos cortes de tráfico. Un plan de movilidad que reúne y resume Mar García.
A evitar el eje Prado-Recoletos-Castellana, Nudo Norte y FEMA, su entorno, la Almendra Central. Un 33% de refuerzo en MTA y FEMA cerrada a la estación de Metro Feria de Madrid. Zonas de seguridad temporales donde se prohíbe aparcar, gratis la grúa y gratis también 3 días de MT, recuerda el alcalde Martínez Almeida.
El dispositivo de MT parte de la premisa de la gratuidad para todos los usuarios del 28, 29 y 30 de esta semana.
Garantizado llegar al Hospital Zendal, suspendidas las obras del Nudo Norte, del carril bici de Castellana y para llegar al aeropuerto, mejor metro o cercanías. Lo de dejar el coche en casa parece que lo hemos entendido.
Entre la M30 y la M40 ha bajado un 12% la circulación y que dentro del anillo de M30 ha bajado un 7%.
El alcalde Almeida agradece la paciencia de los madrileños.
Y FEMA y varias calles de la capital afectadas por una cumbre que va a reunir a casi medio centenar de líderes mundiales en Madrid. Así que también hay dispositivo especial de seguridad en torno a estas personalidades. Eva Prat.
10.000 policías nacionales y guardias civiles participan en el mayor dispositivo de seguridad que ha organizado nuestro país en su historia reciente. La operación, que se llama Irene en honor a la diosa griega de la paz, incluye la escolta por parte de Guardia Civil de las 40 delegaciones que en su mayor parte llegan mañana. Inmaculada Arroyo, portavoz de la sección de tráfico de Madrid.
Garantizar la movilidad y la seguridad vial de las comitivas que trasladen a las distintas autoridades participantes. Luego, además, vamos a facilitar la movilidad del resto de los usuarios de las carreteras, cuyos desplazamientos se verán afectados por nuestros dispositivos.
5.000 personas van a asistir a la cumbre de la OTAN que se celebra en IFEMA, rodeada por un perímetro de seguridad de 3 kilómetros.
Para la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, Madrid va a estar a la altura de las circunstancias y esta cumbre será la de la paz. Lo ha dicho en esta casa, en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Que Madrid sea los ojos del mundo, que es así, nos van a mirar y nos tienen que mirar con admiración porque somos una ciudad a la altura de las circunstancias. Todo el mundo va a estar, el mundo entero va a estar pendiente de una cumbre muy especial. Sobre todo lo importante es que dentro de unos años esta cumbre se recuerde como la cumbre que trajo la paz.
Y así será. Todo ello requiere un centro de mando, de coordinación, que ha visitado, que está visitando esta tarde el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Hay mucho en juego, decía el presidente del Gobierno, también la delegada, lo acabamos de escuchar. Por ejemplo, la imagen y prestigio internacional de nuestro país. Sergio Rodríguez.
Pues el Centro Combinado de Operaciones Aéreas de Torrejón de Ardoz es precisamente el encargado de vigilar el espacio aéreo sur de la Alianza habitualmente, pero ahora reforzado, lógicamente. Cazas del Ejército del Aire, artillería antiaérea y helicópteros blindan desde hoy el espacio aéreo español junto a aviones de la OTAN AWACS, esos que vemos en las películas con esos radares circulares enormes. Bueno, el Ejército del Aire aporta alerta también los F-18 del ala 12 y también están en alerta los Eurofighter de otras unidades para salir en menos de 15 minutos al encuentro de cualquier aeronave no identificada o que no cumpla con los planes de vuelo previstos dentro de nuestro espacio aéreo. En caso de detección de alguna irregularidad, se avisa al país afectado y en último caso de alerta, la responsabilidad de derribo recae sobre la autoridad competente. En España la tiene el titular de defensa, en este caso la titular Margarita Robles. Y al margen de los detalles de seguridad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho hoy que esta cumbre es una oportunidad para ocupar un puesto en el orden internacional.
Esta cumbre de la OTAN en Madrid es una oportunidad para la paz. Y para España es la oportunidad de ocupar un puesto de relevancia en el orden internacional y en el orden europeo.
Esta base, la de Torrejón, también recibirá la llegada de las delegaciones internacionales. Aterrizarán 30 de las 40 comitivas y las otras 10 lo harán en el aeropuerto de Barajas porque llegan en vuelos comerciales. Solo de Estados Unidos proceden 8 aviones y un helicóptero que ya llegó a Madrid hace días.
De hecho, 1.500 personas, gracias Sergio, de Estados Unidos asistirán a esa cumbre de la OTAN. No hay que olvidar tampoco la dimensión económica de la cita. No solo hay prestigio en juego, también unos 150 millones de euros que se van a repartir sectores como la hotelería y la hostelería. Enrique López.
El ayuntamiento calcula un impacto económico de 150 millones de euros. Solo en restaurantes se prevé que los 5.000 asistentes se dejen medio millón de euros. Juan José Blardoni, portavoz de Hostelería de Madrid.
Su impacto va a ser en restaurantes de nivel medio-alto, con cubiertos de más de 50 euros por persona.
Eso sí, con tantos cortes y restricciones para moverse, el sector calcula que bajará el consumo de los de aquí, de los madrileños. Las previsiones para los hoteles también son buenas, con una ocupación que ronda el 70%. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo.
Las grandes citas van a tener lugar en lugares que también son atractivos turísticos. Hablo, por ejemplo, de esa cena oficial que se va a hacer en el Museo del Prado.
La cumbre permitirá que el nombre de Madrid dé la vuelta al mundo.
En el marco de la cumbre de la OTAN, el primer encuentro importante no tendrá lugar ni el 29 ni el 30, sino mañana, día 28 de junio, día en que Joe Biden va a aterrizar en Torrejón de Ardoz, será recibido por el rey Felipe VI, también por Pedro Sánchez, antes de marchar con el presidente del gobierno a Moncloa. Un itinerario que ha tenido hoy ya a la primera dama estadounidense, Jill Biden, nos lo comentaba nuestro compañero Sergio Rodríguez, ya hay parte de la comitiva estadounidense aquí en Madrid. Y ha estado Jill Biden, primera dama, en compañía de la reina Letizia. Extensión Vázquez, Telemadrid, cuéntanos.
La primera dama de Estados Unidos pidió conocer y reunirse con la reina Letizia en su visita a España y lo ha hecho esta mañana. Doña Letizia recibía a Jill Biden a las puertas del Palacio de la Zarzuela y después han mantenido un encuentro en el despacho de la reina. Una imagen, por cierto, la del despacho, que es la primera vez que se muestra públicamente. La propia reina nos ha contado a los periodistas que el encuentro ha ido fenomenal. Era la primera vez que coincidían y nos ha asegurado que Jill Biden le ha parecido una mujer encantadora e inteligente. Después se han vuelto a encontrar en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer. La primera dama americana quería conocer el trabajo multidisciplinar de la asociación para hacer frente al cáncer desde la prevención y detección precoz. Además, han charlado con pacientes y familiares y se han hecho una foto de familia con ellos. Tanto la reina como Jill Biden están muy implicadas en la lucha contra esta enfermedad. Recordemos además que un hijo del presidente Biden murió en 2015 de un tumor cerebral con solo 46 años. Mañana la primera dama y la reina volverán a verse, ya que van a visitar juntas el Centro de Atención y Acogida de Refugiados Ucranianos en Pozuelo de Alarcón.
Una cumbre en la que, además de rediseñar la estrategia de la Alianza Atlántica para los próximos años, también se va a abordar la invasión de Putin a Ucrania. 124 días y una jornada más ha habido que lamentar muertes. Rafael Cerro.
Imaginen este panorama de pesadilla. Kremenchuk, en el centro de Ucrania. Un misil ha provocado un número de víctimas civiles imposible de imaginar. Lo ha dicho el presidente Zelensky. En Kharkov, más gráfico. Imaginen una calle junto a su casa y hay un cráter de 15 metros de diámetro causado por un misil. Un cráter en la calle en el que caben 10 turismos de los grandes. Mientras, los bombardeos han regresado a Kiev. Y el presidente Zelensky les ha dicho a los líderes del G7 durante una reunión virtual este lunes que quiere que la guerra en Ucrania termine a final de 2022, de este año. Zelensky ha transmitido el mensaje por vídeo. El G7 es un foro político intergubernamental conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Un grupo muy poderoso.
Acabamos de escuchar estimaciones de cifras que podrían repercutir y llegar a nuestro país con motivo de la cumbre de la OTAN. Lo que es casi seguro es la llegada de la segunda inyección de los fondos Next Generation que hoy han recibido aprobación preliminar en Europa. Hablamos de 12.000 millones de euros Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Con el desembolso de hoy, que se suman ya los casi 20.000 millones anticipados por la Comisión el año pasado, España recibe la mitad de los 69.000 millones acordados a nuestro país como parte del fondo llamado Next Generation. El Ejecutivo Comunitario cree que España ha hecho suficiente progreso en la implementación del Plan de Recuperación Nacional para recibir este segundo pago y mostrar a la vez, dice, que es capaz de hacer reformas en áreas políticas clave como el mercado laboral, dice en un comunicado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. De hecho, este pago de 12.000 millones de euros aprobado hoy se ha realizado porque Bruselas ha dado el visto bueno a la reforma laboral y parte de las pensiones, como ha recordado la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Con este pago, España habrá recibido 31.000 millones de euros del Plan de Recuperación Next Generation EU, con un avance muy importante de las inversiones y, sobre todo, de las reformas, entre las que destaca, sin duda, la reforma laboral, que ya está teniendo un impacto claro en la buena marcha del mercado de trabajo en nuestro país.
Pero no todos son alabanzas, porque hoy también la Comisión Europea ha advertido a nuestro país de un posible agujero negro en el sistema de pensiones y el Gobierno dice no termina de acometer las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
7:16 en la región el Partido Popular ha puesto el foco en los próximos comicios con Isabel Díaz Ayuso de gira estadounidense. El secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, ha repasado la situación de la formación. También ha avanzado la búsqueda de candidatos populares en los ayuntamientos y ha arremetido contra los que intentaron mermar la figura de Ayuso con el caso Mascarillas. Begoña Alarcón.
Preparados para afrontar el próximo reto electoral, el Partido Popular de Madrid estudia equipos y perfiles para la designación de candidatos municipales, dice el secretario general Alfonso Serrano.
Estamos preparados, como digo, en un mes el partido se ha puesto totalmente en marcha y tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer para afrontar con éxito los retos electorales que tenemos en menos de un año. Evidentemente las decisiones sobre las candidaturas se tomarán cuando corresponda por los órganos del partido y ese momento todavía no ha llegado. Estamos, como digo, en esa fase de análisis de los equipos, de la situación de los municipios.
La maquinaria electoral en marcha. El partido estará esta semana en las calles de Madrid y sus municipios para defender lo logrado este último año y no dudan de que Ayuso reeditará grandes resultados.
Si ese 1.600.000 repite, y estoy convencido que hoy serían más, votan nuevamente al Partido Popular y Isabel Díaz Ayuso, tendremos una amplia, amplia mayoría en la Asamblea de Madrid.
Siendo conscientes de que las elecciones de mayo pasado no tienen nada que ver con las de la próxima primavera.
Desde Miami, Ayuso acaba de anunciar que el Consejo de Gobierno del miércoles próximo dará el pistoletazo de salida al plan de ejecución y coordinación de obras en Madrid Nuevo Norte.
Daremos el pistoletazo de salida al plan de coordinación y ejecución de las obras de Madrid Nuevo Norte. Y con este movimiento desbloquearemos 11.000 millones de euros de inversión en este proyecto, a los que debemos añadir otros 14.000 por las transacciones inmobiliarias que generará.
Mientras, desde la oposición, Juan Lobato, PSOE, insta por carta a Ayuso a regresar de Miami y poner en marcha una batería de medidas anticrisis que incluiría, por ejemplo, la reducción del precio del abono transportes. También ha hablado de sanidad y de los swaps. Raquel Ruiz.
El líder de los socialistas madrileños propone 2 meses de transporte público para los usuarios del abono y para aquellos que lo adquieran en los próximos 2 meses. Una vez finalizado este periodo, Lobato propone una tarifa plana de 30 euros y que el abono joven llegue hasta los 30 años. Medidas que ha valorado ya el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Sí, yo creo que si Juan Lobato llegara al mismo tiempo a hacer oposición constructiva como a escribir cartas, le iría mucho mejor.
Salva López las medidas que copian al Partido Popular.
Por fin han aceptado que una medida importante es bajar impuestos. Hace un mes, 2 meses, demonizaban esta medida. Bueno, pues vemos cómo es un gobierno que se enmienda a sí mismo, que tropieza, y tropiezo tras tropiezo está contribuyendo a que a España le vayan las cosas peor que le irían si estuviera gobernando el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza.
Es la valoración que hace el consejero madrileño de las medidas anticrisis aprobadas por el gobierno de Sánchez.
Eso en la región. En el consistorio mañana habrá pleno en el que también se hablará de economía e impuestos, del supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso y de la celebración del orgullo. Preocupa y mucho a algunas formaciones el ruido. Muchos asuntos que nos resume Elia Fernández.
Llegan al pleno de Cibeles las conclusiones sobre el presunto espionaje Isabel Díaz Ayuso. Recupera Madrid quiere reprobar al presidente de la empresa municipal de la vivienda y las portavoces de PSOE y Más Madrid, Mare Espinar y Rita Maestre, señalan al alcalde.
Almeida y su equipo más cercano todavía deben una explicación a los madrileños por haber sumido al Ayuntamiento de Madrid en la mayor crisis institucional que se recuerda.
El gobierno de Almeida obstaculizó de forma reiterada los trabajos de la comisión de investigación.
Vox reclamará que se anulen las multas a los conductores que han atravesado la plaza elíptica a través del túnel de la carretera de Toledo, y la portavoz del grupo mixto, Marta Higueras, quiere conocer el dispositivo para el orgullo.
No conocemos que haya ningún plan de seguridad, ningún plan de limpieza. Tampoco nos han informado sobre algo que puede impedir la celebración del orgullo, que es la exención de ruido.
Más Madrid ha pedido comenzar el pleno de mañana con un minuto de silencio por los migrantes fallecidos en Melilla.
7:20. Por cierto, que en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, Más Madrid va a pedir también un minuto de silencio para los inmigrantes fallecidos en el salto a la valla de Melilla. 23 inmigrantes, recuerden, de los que también se ha hablado en ámbito nacional con Pedro Sánchez, lamentando su muerte, para acto seguido reiterar el papel de la gendarmería marroquí y ensalzar la diplomacia con Marruecos. Una actitud que le han reprochado varias fuerzas políticas que le piden que dé explicaciones en el Congreso. Noelia Antoria.
El gobierno insiste en felicitar a Marruecos por su actuación y, aunque lamenta la muerte de 23 inmigrantes, achaca su suerte a las mafias. Isabel Rodríguez es la ministra portavoz.
El gobierno agradece la colaboración en la defensa de nuestras fronteras a las autoridades marroquíes. Para evitar este sufrimiento, lo que hay que hacer es combatir a las mafias que trafican con personas.
El PP pide explicaciones a Pedro Sánchez en el Congreso. Esteban González Pons.
Nos parece increíble y nos produce dolor ver a un presidente de España decir que más de 30 muertos, no sabemos cuántos en realidad, es un asunto bien resuelto y quedarse tan ancho. Algo no funciona en ese gobierno, algo que tiene que ver con la moral pública.
En Vox señalan al gobierno y a Bruselas como los culpables del efecto llamada, y el portavoz Jorge Buxadé lamenta la falta de empatía de Pedro Sánchez.
Nosotros no nos alegramos, a pesar de que él parece alegrarse de la acción de la policía marroquí, quizá forma parte de su gran acuerdo con el Reino de Marruecos.
El suceso deja malestar en la coalición. En Podemos, Pablo Echenique pedía una investigación independiente, pero no cargaba contra el presidente del gobierno. Y en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha impedido hasta en 5 ocasiones que la ministra de Igualdad, Irene Montero, explicase su postura. Montero asumía después el pacto no escrito de que el Consejo de Ministros no es un lugar para confrontar posturas políticas.
Asumía ese pacto, aún así Unidas Podemos y PSOE están enfrentados por este asunto en el gobierno de coalición. Noelia, al menos sí ha habido acuerdo, también declaraciones de Irene Montero, Consejo de Ministros, mediante la llamada ley trans. Aún tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, pero la idea del texto es poder cambiar de nombre y género en el registro a partir de los 16 años.
Se prohíben las terapias de conversión. Para cambiar de sexo en el registro civil no habrá necesidad de informes médicos ni de hormonación. Lo podrán hacer sin límites los mayores de 16 años, bajo tutela parental a partir de los 14 y con autorización judicial desde los 12. Irene Montero es la ministra de Igualdad.
Que sus vidas importan y que nunca más va a haber un país sin vosotros, sin vosotras, sin vosotres, que nunca más va a haber un país sin derechos para las personas LGTBI.
Los migrantes trans también podrán cambiar el nombre que se refleja en los documentos si es que el derecho no ha sido reconocido en su país. También se fomentará el empleo para el colectivo y se reconocerá la filiación de los hijos de mujeres lesbianas y bisexuales. El texto aún tiene que pasar el trámite del Congreso y el Senado.
7:23. Madrid tiene un nuevo museo, Legends, la casa del fútbol. Llega en otoño a la Puerta del Sol, 4.200 metros cuadrados, 7 plantas y 700 piezas expuestas utilizadas por estrellas internacionales en toda clase de competiciones futbolísticas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Si la Puerta del Sol es el kilómetro cero de España, ahí está la placa que lo dice, el kilómetro cero de todas las carreteras que salen en España, ahora va a ser también el kilómetro cero de todo el fútbol mundial y, por tanto, de toda la pasión que durante tantos años ha alimentado este maravilloso deporte.
Por si no éramos ya el kilómetro cero del fútbol. Enseguida, más fútbol y otras disciplinas en el enfoque del deporte con Nacho Aranda. Antes, agenda cultural con Manolo Calderón.
El Zoo de Madrid celebra sus 50 años de vida con una exposición fotográfica rememorando sus mejores momentos. Enrique Pérez es el director.
Como la llegada de los primeros ejemplares de koala en el 2001, el nacimiento del primer rinoceronte blanco por inseminación artificial en España y tercero en el mundo en 2009, o el de los primeros gemelos de panda en el año 2010 y por segunda vez en 2011.
En el Paseo de Recoletos, 25 años de fotografía humanitaria, una serie de 95 imágenes tomadas por 50 fotógrafos y fotógrafas que han participado en todas las ediciones del Premio Luis Baltueña, que junto a los cooperantes Flor Sirera, Manuel Madrazo y Mercedes Navarro fueron asesinados mientras cumplían labores de acción humanitaria en países en conflicto armado. Nieves Turienzo es la presidenta de Médicos del Mundo.
Hay pocas cosas que perduren más en el tiempo que la fotografía. Dar testimonio es fundamental para que esto no siga sucediendo. Solo lo que sale en la foto se ve. Sensibilizamos con estas fotos y con otros actos y denunciamos si es necesario, siempre con las personas como centro de nuestra actividad.
En la Academia de Cine, mañana a las 7, Cantando en las azoteas, de Enric Ribes, un documental que cuenta cómo Hilda Love, el último transformista del barrio chino de Barcelona, sobrevive con una mísera pensión mientras intenta seguir actuando.
¿Qué? ¿Te llamaba a ver si tenía un rinconcito para poder trabajar en tu casa? Que estoy mal de dinero. Y debo la luz y debo el agua y me van a echar de la casa donde estoy.
En la Filmoteca a las 6, Dos galeses en Londres, de Charles Frenk, y a las 9:30, Los girasoles, de Vittorio De Sica. En la Sala Berlanga, entre el 28 y el 30 de junio, se celebra un ciclo de cine documental. Mañana a las 7 de la tarde, Trance, de Emilio Belmonte, que explora la figura del músico Jorge Pardo.
Nunca me interesó el culto a las personas. Lo que quiero que se conozca de mí es la música.
Y a las 9, en Vilas y sus dobles, de Germán Roda, un viaje por la memoria de la mano del escritor Manuel Vilas y de los actores Pepe Villuela y José Sacristán.
La vida solo permite ser contada si ves en ella un viaje.
Todo viaje esconde un deseo.
También se puede viajar dentro de la muerte, como hacían los griegos.
En la Cineteca, a las 8, La Edad Media, una comedia de Luciana Acuña y Alejo Mogujanski. A las 9, Las aventuras de Priscila, reina del desierto, de Stefan Elliot.
Me uno a la conversación siempre que dejemos de chismorrear y de hablar de pelucas, vestuario, penes operados, tetas, cabarets, drogas y el puto ABBA.
Entonces no nos va a quedar mucho tiempo.
El 28, el 29 y el 30 en la Sala Cándido Lara del Teatro Lara, Una luz tímida, el colectivo La Cicatriz presenta un musical que brinda un homenaje a las parejas gays en el franquismo. Calamaro mañana actúa en el Wishing Center y en las noches del Botánico a las 9 menos cuarto La Tremendita y a las 10 y cuarto repite Wilco. Que se lo pasen bien.